I've had a little talk with my scummy, and I've decided to treat him right. We've made a mutual agreement, and I think at last we both seem to like the proper food and drink I shall give him, that he may do his job successfully and render every organ of his body free from lack of strength and energy. I've had a little talk with my lungs, and I've decided to treat them right. We've made a mutual agreement, and I think at last we've both seen the light. Fresh air and exercise I shall give them, that they may do their job successfully and render to this dislocated body channels to a new vitality.
El Fotómata, un espacio sonoro dedicado a la imagen. Sugerir, insinuar, ver a través de la palabra. Buenas tardes, como todos los viernes, de 6 a 7, por poco tiempo, el Fotómata. Os digo esto de por poco tiempo porque a partir de la semana que viene el programa se hará será los miércoles en un principio, ya no será los viernes, y la hora para emitir el programa será de 7 a 8 de la tarde. Lo avisaremos de todas formas cuando mandemos los emails que normalmente mandamos para anunciaros cuál va a ser el tema del programa, para que lo recordéis. Supongo que alguno de vosotros tardará en conectar de nuevo con nosotros, pero eso será una cuestión de tiempo y ya está. Bueno, como en el email que os hemos mandado a muchos de vosotros, el programa de hoy está dedicado a algo que parece un poco extraño, pero que realmente ocurre, ¿no? Y es el hecho de que hay fotógrafos que son invidentes. Hay ciegos que hacen fotos. Es algo, en principio podríamos pensar todos que es algo absolutamente contradictorio, pero como la realidad se impone y el hecho es que ocurre, creo que es algo que debería también analizar. Hoy vamos a tener con nosotros, en el segundo corte del programa, a una mujer española, catalana, María del Carmen Ollé, que justamente fue la que nos dio la idea de hacer este programa, porque recibiendo uno de nuestros emails, pues pensó que quizá era buena idea ponerse en contacto con nosotros, con la radio, para que empezáramos a hablar de que existe esa posibilidad, ¿no? De que personas como ella, personas invidentes o con una visión prácticamente mínima, como es el caso de ella, que creo que solamente tiene un 5% de visión en uno de sus ojos, pues puede hacer fotos. Esto, claro, nos genera muchas preguntas. Yo os digo que todas estas preguntas después intentaremos resolverlas hablando directamente con ella. Ella va camino de la 11 allí en Barcelona, donde podremos hablar con ella para que nos cuente cuál es su experiencia de primera mano. Pero en un principio, desde un punto de vista, digamos, filosófico, conceptual o de pensamiento, esto nos hace pensar mucho, ¿no? Porque, claro, tengo aquí apuntadas varias preguntas en relación a lo que cada uno de nosotros nos podríamos preguntar, ¿no?, en relación a esta historia, ¿no? Y es el hecho de que, por ejemplo, ¿cómo y por qué crear un mensaje del que no se tiene un referente visual, ¿no?, y a partir de un medio al que uno no es accesible, ¿no? Eso es la primera pregunta que nos podríamos hacer en relación a esta circunstancia, ¿no? Si existe o no existe el referente a la hora de hacer una imagen fotográfica, ¿no?, por parte de estas personas, ¿no? ¿Cómo pueden estructurar los elementos de la imagen para hacerlos más o menos significativos, ¿no? Si la fotografía lograda es la imagen realmente que él quería lograr, porque no puede después realmente, ¿no?, saber si aquello es justamente lo que en un principio pensó, ¿no? Si nos ponemos a pensar que la fotografía puede ser parte de nuestro sueño, de nuestras ideas, ¿no?, de nuestra concepción mental, ¿no?, de una imagen, y esa fotografía lo que vamos a intentar es reproducirla de alguna forma, ¿no?, reproducir esos sueños, esos pensamientos, después el hecho de constatar si ese sueño, ese pensamiento, esa imagen que hemos pergeñado en nuestra mente realmente es aquello que ha surgido dentro del mundo visual, ¿no? Son preguntas que, claro, ya os digo que supongo que ella no podrá contestar, ¿no? El problema de la comunicación, ¿no?, entre lo que ella hace y lo que le llega al espectador de esas imágenes. Si realmente es indispensable esa opción de tener que mirar, ¿no?, para fotografiar. ¿Cuántas veces hemos hablado de que quizá la cámara usada sin tener que mirar a través del visor, ¿no?, puede darnos muchas sorpresas, ¿no?, y generar imágenes que de otra forma hubiesen sido imposibles? Pero claro, son imágenes que después podemos decir que las vemos nosotros, somos nosotros los que en la edición de nuestro trabajo pues pensamos que son las interesantes, ¿no?, y no otras, ¿no? Esto en el caso de invidentes pues podemos pensar que es imposible, ¿no? También otra pregunta que me parece importante y que realmente en lo que estamos hablando, lo que estoy comentando viene implícita, es el hecho si una imagen es un elemento exclusivo de nuestro universo visual. Si aquellos, que es otra pregunta más allá también, ¿no?, si aquellos que no han visto nunca, como es el caso de algunos, pueden tener esa noción de imagen. Y también el hecho de que, claro, aquellos que sí han visto alguna vez en su proceso hacia la ceguera, pues recuperan o han intentado guardar, ¿no?, o tienen en su cerebro toda esa información de lo que es una imagen, que ya no pueden gozar directamente de la realidad, sino que se queda en alguna parte de su cerebro, ¿no? También si el hecho de que solamente haga falta que tengamos un elemento mental puede hacer realmente que el elemento fotográfico funcione, ¿no?, como estamos hablando ahora, ¿no? Y también podemos pensar cuando necesitan ellos el tema de que se les ayude para realizar su trabajo, como es el caso de muchos, claro, que no, que realizan un trabajo en el que tiene que haber alguien que les ayude, como Lazarillo en este caso, ¿no?, a través de lo que es la fotografía. Si podemos pensar de quién depende realmente esa fotografía, ¿no?, si esa fotografía es algo que solamente depende del ciego, es algo que no es solo el trabajo de autoría de aquel que no ve, sino de aquellos que lo ayudan, ¿no? La estética, ¿no? ¿Qué estética hace un ciego a través de lo que hace, ¿no? ¿Quién es el fotógrafo entonces, ¿no?, en todo este proceso? En fin, es algo que nos hace pensar mucho. Y esto además nos da pie también para hablar de el fotógrafo dentro de esta circunstancia, que es el hecho de la no visión,
que se puede considerar más famoso, ¿no?, dentro del mundo de la fotografía. Un fotógrafo que yo desgraciadamente no pude ver en unos seminarios que hubo hace ya bastantes años en Formigal, donde según parece iba a llegar y estábamos todos como muy expectantes, ¿no?, para ver qué nos contaba, pero que al final no llegó, pero del que todos podéis tener información en la web, como siempre os digo, ¿no?, a través de todos los nombres que decimos aquí. El recurso más rápido y fácil para saber de qué estamos hablando desde un punto de vista visual, ya que la radio, por otra parte, como otra de las paradojas, esta radio que tenemos aquí, ¿no?, no es visual, no tiene referentes visuales, pero es un sitio donde estamos hablando todos los viernes de fotografía. Me refería a un fotógrafo ciego que se llama Eugen Bacar. No sé si lo pronuncio bien, como siempre me pasa con estas cosas, pero bueno. Se escribe Eugen Bacar, para aquellos que queráis ponerlo en Google para buscar sus imágenes o buscar más información sobre él. Este hombre, que no fue ciego desde el principio, que llegó a la ceguera después de diferentes accidentes, ahora veremos, nació en 1946 en un pueblo esloveno cerca de Venecia. Y ya os digo, perdió los ojos antes de los dos, no es que perdió los ojos, sino perdió la visión de los ojos antes de los 12 años en dos accidentes consecutivos. Fue una cosa desgraciada, ¿no? En un principio, según parece, cuando pequeño, pues nada, era un chico bastante travieso y se golpeó con una rama en un ojo, perdió la visión en un ojo, y después, por una mina que estalló cerca de él, pues perdió la visión del otro ojo. Para mí es muy importante el hecho de hacer notar que este señor sí perdió la vista, perdió el referente visual para ver el mundo, pero sí mantuvo con mucha clarividencia, y para aquellos que estéis en internet y veáis lo que él cuenta, porque aparece un vídeo donde podéis ver cómo habla sobre su vida y su trabajo, os daré cuenta de la lucidez mental, quizás no visual, que posee, ¿no? Y quizás eso es lo que realmente hace que pueda ser también el buen fotógrafo que es, porque realmente es sorprendente ver las imágenes de Bacar. Él estudió historia en la Universidad de Liubliana y filosofía en la de la Sorbona. Claro, su capacidad de desarrollar mentalmente conceptos y tal a través de la filosofía y la historia, supongo que ha hecho que todo su trabajo a la hora de trabajar con algo que no es visual haciendo fotos sea lo que es realmente, muy importante. Dice lo siguiente: el placer que experimenté entonces fue justamente cuando hice esto entonces, cuando empezó a hacer fotos. Y dice esto también porque fue para retratar al joven de la que estaba enamorado. Fijaros que las conexiones emocionales siempre en la fotografía, digo, están presentes en muchas ocasiones, no siempre, pero sí en muchas ocasiones. Y decía: el placer que experimenté entonces surgió del hecho de haber robado y fijado en una película algo que no me pertenecía. Fue el descubrimiento secreto de poder poseer algo que no podía mirar. Me parece una frase fantástica que nos hace pensar también en esa connotación, ¿no?, que tiene la propia fotografía de atrapar la realidad y de guardarla para nosotros. Se habla de él como uno de los grandes fotógrafo, sino uno de los grandes elementos de rompedores dentro del mundo de la fotografía, ¿no? Porque se lo ha considerado casi al nivel de Niepce o Fox-Talbot o Daguerre, por el hecho de inventar la fotografía de una forma nueva, ¿no? Como por ser el cuarto inventor de la fotografía, para hacernos pensar que la fotografía, curiosamente, va más allá incluso, o puede ir más allá incluso de la posibilidad de la propia imagen, ¿no? Que es algo que está lleno de magia y de misterio, pero que seguro que nos abrirá muchos caminos para poder analizarla y pensar en ella. Dice él: mi labor es reunir el mundo visible con el invisible. La fotografía me permite pervertir el método de percepción establecido entre las personas que ven y las que no. Con esta frase vamos a hacer la primera pausa. Vamos a estar escuchando hoy a... Yo pensé que quizá era algo obvio, ¿no? Y no podía negarme realmente esta obviedad, ¿no? Que la persona que hoy sonara en el fotómata, teniendo en cuenta que estábamos hablando de fotografía y ceguera, tenía que ser un músico cada vez fuera ciego. Entonces, ¿qué músico ciego más importante que el propio Ray Charles? Entonces, antes de nuestra entrevista con María Carmen Oye, a la que llamaremos ahora mientras está sonando esta música. Vamos a quedarnos con Ray Charles y con este tema que todos conocéis que se llama Georgia in My Mind.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see the road lead back to you. I say, Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Oh, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I said just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Bueno, seguimos esperando a que María del Carmen llegue. Llega a las 11, hemos llamado, estaba en el autobús llegando justamente al sitio donde lo podíamos llamar para hacer la entrevista. Entonces, en un principio, seguimos hablando de Eugene Baccar hasta que Andrés consiga contactar con ella en el momento en que llegue, que será cuando hagamos la entrevista con María del Carmen. Hablando del trabajo de Baccar, normalmente él, además, curiosamente, ¿no?, dentro de su oscuridad visual, hace trabajos de noche que ilumina, además, dentro de la noche con ayuda de luces portátiles. Es una cosa curiosísima, realmente. Y dice lo siguiente, dice, cada foto que hago he de tenerla perfectamente ordenada en mi cabeza antes de disparar. Me llevo la cámara a la altura de la boca y de esa forma fotografío a las personas que estoy escuchando hablar. El autofoco me ayuda, pero sé valerme por mí mismo. Es sencillo. Las manos miden la distancia y lo demás lo hace el deseo de imagen que hay en mí. Es curioso en esos vídeos que os decía que hay en internet ver cómo él explica